El Ministerio Armonía presenta la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.
Vamos a compartir entonces el tema del día de hoy, que tiene como título 6 beneficios del congregarse. Así que le invitamos, amados hermanos, a que estén muy atentos, a que tomen nota y también puedan compartir luego esta enseñanza con otros que puedan necesitarlas. Sí. Lo primero que vamos a comenzar a decir es, ¿verdad?, que quizás muchos de nosotros, cuando comenzamos nuestra vida cristiana, cuando conocimos al Señor, podríamos decir como que casi vivíamos en la iglesia, ¿verdad? Estábamos ahí constantemente. Pero quizás después a varios les ha pasado que con el tiempo ya se van sintiendo más cansados, agotados, hasta quizás vacíos. Sí. Quizás después ya dejaban o han dejado de asistir con regularidad. Quizás han pasado de ser personas que estaban ahí todos los domingos, fielmente, muy ahí tempranito, a después ya estar más tarde, llegando a última hora, después quizás ya faltando algunos domingos. Bueno, y podríamos quizás ver que muchos van cayendo en un cierto letargo espiritual en ese sentido. Y bueno, nos vamos enfriando quizás cuando pasa eso, ¿verdad? El hambre por la palabra de Dios se va apagando. Pero bueno, Dios, que es rico en misericordia, nos confronta, nos quiere hacer ver que eso no es lo que corresponde. No basta con ir de vez en cuando, ¿no? No basta con simplemente estar congregándose por hacerlo. O hacerlo cuando tengo ganas, hacerlo cuando quizás simplemente no estoy tan cansado.
O ir solo a servir en alguna área, también puede ser.
Uy, un punto importante.
Sí, porque muchas veces el cargo o el compromiso en servir en alguna área puede mantener a la persona congregándose.
Claro. Buen punto, porque a veces quizás podemos estar congregándonos cuando nos toca servir, como dice usted.
Sí.
Me toca estar en el grupo de alabanza, en el grupo multimedia, en los ujieres o relaciones públicas, no sé cómo lo llaman en cada iglesia, el grupo de servidores. Y este domingo no me toca servir, me quedo en casa.
Día libre.
Claro, día libre. Pero bueno, necesitamos vivir en comunión, amén, con los santos y ser alimentados espiritualmente.
Amén.
Así que es muy importante que podamos saber que hay varios beneficios al congregarnos, sí, al estar cada domingo. Vamos a decirlo así, obviamente sabiendo que muchas veces hay también otras actividades, pero lo decimos así que se entienda en el sentido del Día del Señor, el domingo. Sin decir que solo ese día. Muchas iglesias sabemos que también hay otras actividades más. Pero nos referimos a estar ahí cada domingo, por lo menos que es el mínimo indispensable. El Día del Señor. Quizás muchos no pueden asistir en la semana a las actividades de la iglesia por estudios, por trabajo, por distancia, por qué sé yo, tantas cosas. Pero el domingo, el Día del Señor, cuán necesario es estar y cuán beneficioso es, ¿verdad? Así que vamos a ver 6 beneficios. Y mire, el primer beneficio, se lo voy a nombrar más esposa para que usted ahí nos vaya contando, pero el primer beneficio es el siguiente: forma nuestro carácter en gracia mediante la comunión.
Amén.
Lo repito, el congregarnos forma nuestro carácter en gracia mediante la comunión.
Amén. Leemos entonces Romanos 12:10, que dice así: sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal, con honra, dándose preferencia unos a otros. Aquí podríamos decir de inmediato con respecto a este texto que el amor no es simplemente un sentimiento emocional, ¿cierto? Sino una respuesta obediente a la gracia de Dios. El creyente ama ¿por qué? Porque Dios lo amó primero. Mire qué precioso esto. Este versículo entonces nos llama a la comunidad cristiana. Y específicamente, ¿cierto? Donde podemos hacerlo en nuestra iglesia local, en primer lugar.
Sí.
A vivir como una familia espiritual. Y qué precioso es cuando entendemos esto. Porque nosotros que hemos podido experimentarlo, ¿cierto? A lo largo del tiempo, cuando uno empieza a entender que es una familia espiritual, uno comienza a hacer lazos. Bueno, después con el desarrollo de este estudio vamos a ir profundizando más ahí. El amor fraternal es una marca distintiva de la verdadera iglesia.
Amén.
Este amor no es superficial ni protocolar. Es profundo, es genuino, visible en acciones, en sacrificios y cuidado mutuo. Es un reflejo del amor de Cristo por su pueblo.
Amén.
Todo esto con respecto a Romanos 12:10, cuando claro. dice, sean afectuosos unos con otros, con amor fraternal.
Así es. Tenemos que tener muy claro que la iglesia no es perfecta.
Así es.
Y por eso en ella aprendemos a amar de verdad.
Amén.
El congregarnos nos enseña a ser más pacientes,
sí.
a perdonar más sí. y a pedir perdón con prontitud. La comunidad pule finamente y es una de las herramientas favoritas que Dios usa para afinar el carácter.
Amén. Así es.
Qué verdad más grande, porque si hay una de las cosas que muchas veces usamos como excusa para decir, hermano, ¿por qué no se está congregando? No, es que sabe que, mire, hay tantos problemas dentro de la iglesia. Y quiero hacer un paréntesis con eso, no estamos avalando que hayan problemas,
no
estamos avalando ni justificando las malas acciones que muchas veces hay en la iglesia. Pero si bien es cierto, todo aquello negativo que hay dentro de las iglesias debe ser corregido, debe ser disciplinado, debe, ¿verdad?, haber una exhortación, debe haber amonestación. Claro que sí, estamos plenamente de acuerdo con eso y eso es algo bíblico, es un deber. Pero no podemos, por otro lado, no podemos pretender que en las iglesias locales no existan problemas o no hayan conflictos. Y por una razón muy simple, porque la iglesia está llena de gente imperfecta.
Sí, así es.
Así es, está llena el 100%. De los que componen cada iglesia local. Sí, amado hermano, su iglesia local y mi iglesia local también.
Sí.
Por supuesto, partiendo desde el pastor para abajo.
Sí.
Está compuesta por gente llena de defectos y errores.
Sí.
Por lo cual van a haber muchas situaciones de conflictos, malos entendidos, ofensas. Y alguien dice, uff, no me está animando para nada para congregarme con lo que usted me está diciendo. Es que justamente eso es lo que el Señor está trabajando o quiere trabajar en nosotros. Hagamos preguntas bien simples. Bien simples en el sentido, me refiero, de la respuesta. Por ejemplo, oramos y decimos, Señor, dame más paciencia. La pregunta es, y bueno, ¿y cómo yo sé que soy más paciente? ¿Cómo? ¿Cuando todo marcha bien? ¿Cuando todo sale a la perfección? ¿Cuando nadie me ofende? ¿Cuando nadie me dice nada? ¿Cómo yo sé que soy paciente? Bueno, justamente cuando me enfrento a conflictos, sí. a alguien que me malinterpretó lo que dije, a quizás que algo no resultó como yo quería, ahí puedo yo ver si estoy siendo más paciente y si Dios sí. está respondiendo esa petición. El Señor nos manda a perdonar. Hay un mandato de Dios. Bueno, ¿cómo yo puedo ejecutar ese perdón? cuando alguien me ofende. Sí. ¿O acaso yo perdono a los que me aman y me felicitan? No. ¿A quién hay que perdonar? Al que nos ofende.
Sí.
¿Y eso dónde lo aprendemos? Bueno, lo aprendemos en las relaciones.
Sí.
Lo aprendemos en la comunión. Lo aprendemos estando entre seres humanos imperfectos.
Y mire esto, la escuela de gracia que es la iglesia nos llama a acercarnos con misericordia, a preferir al otro por encima de mí, a corregir con ternura, a dar sin esperar algo a cambio. Y sí, a veces hay desacuerdos, pero es justo ahí donde se cumple la palabra. El hierro con hierro se afila. Y mire.
Sí, disculpe, que eso lo dice Proverbios 27:17.
Sí, y este proverbio, cuando dice el hierro con hierro se afila, la imagen es clara. Así como una herramienta de hierro, como un cuchillo o una espada,
claro,
se afila al frotarla contra otra pieza de hierro.
Sí.
Las personas, nosotros, nos fortalecemos y perfeccionamos a través del trato mutuo. Lo que usted recién comentaba, este proverbio es un proverbio que habla del valor de las relaciones entre creyentes para el crecimiento espiritual, el crecimiento del carácter y la sabiduría. Mire qué importante esto.
Sí.
La iglesia local, aunque imperfecta, lo decíamos, es el lugar donde aprendemos a amar con paciencia, a perdonar y a crecer en humildad. Cuando nos vemos enfrentados a todas estas situaciones, como lo comentaba, a veces hay desacuerdos. Sí, sí los hay.
Por supuesto.
Pero es justamente ahí donde se cumple la palabra. La comunión cristiana no es opcional. Eso tenemos que saberlo desde ya. Sino un medio de gracia que Dios usa para nuestro crecimiento.
Así es.
Entonces, en la iglesia, cada encuentro se convierte en parte del proceso donde Dios me forma para amar como Él ama. ¿Cómo es eso? Sin condiciones.
Sí.
Porque es fácil amar, ¿cierto? Al que piensa igual que yo, al que se porta igual que yo, al que habla igual que yo, al que se viste igual que yo. Es fácil amar. Como dicen de repente las personas, es que tengo feeling con él.
Claro.
¿Cierto? Pero cuando entendemos que somos un cuerpo, que debemos estar en comunión, que debemos practicar la fraternidad, que debemos practicar la misericordia, que debemos practicar el corregir con ternura, el amarnos sin esperar algo a cambio, pero no con algunos, sino que con todos, como cuerpo de Cristo. Qué precioso entender que es justamente ahí donde experimentamos un crecimiento espiritual, donde nuestro carácter es moldeado y donde crecemos en sabiduría.
Amén. ¡Qué lindo es esto!
Amén.
Saber que este es un beneficio. Estamos en el primer beneficio. El congregarnos, ¿verdad?, forma nuestro carácter en gracia. Amén. Mediante la comunión. Hermanos amados, realmente, realmente, cuando nosotros nos congregamos, sí, y perseveramos en congregarnos, en cumplir este mandato del Señor, nuestro carácter va a ser moldeado.
Sí.
Totalmente. Nuestro carácter va a ser perfeccionado. Eso es algo que va a venir, es un fruto. Sí. Por supuesto, cuando nos congregamos como debe ser. Sí. No cuando vamos por ir simplemente, y mucho menos si somos inconstantes.
Sí.
¿Verdad? O vamos de entrada y salida, no, pero sí, el estar congregándose como corresponde bíblicamente va a formar nuestro carácter.
Amén.
Y estamos recién en el primero, pero vamos al segundo inmediatamente. Sí, amada esposa, el número 2 dice que el congregarnos entrena nuestra capacidad de escuchar.
Amén.
Mire qué lindo.
Y leemos Lucas 11:28, que dice así: dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan.
Amén.
Dichosos o bienaventurados o sí, felices o aprobados por Dios, aquellos que oyen la palabra de Dios y la guardan. Vivimos rodeados de estímulos que nos distraen constantemente, por lo que estar concentrado por 30 o 40 minutos escuchando al predicador no es cosa sencilla. Sobre todo en esta generación de hoy, sí, ¿cierto?
Que todo es rápido, que todo tiene que ser express.
Así es. Principalmente porque a la mayoría nos encanta hablar. Mire, me dio justo este punto a mí.
Léalo completo, por favor, lea la frase completa.
Principalmente porque a la mayoría nos encanta hablar todo el tiempo.
Amén, habla Señor.
Es más, oiga, pero hay que hacer precisar en algo. Sí. ¿Hablar qué cosa?
Del Señor, por supuesto.
Ahí sí, porque se puede pensar cualquier cosa.
Por supuesto, claro.
Es más, creo que la mitad del tiempo cuando estamos congregados lo dedicamos para hablar con gente de la iglesia. Y eso es bueno.
Claro.
Pero en primer lugar, necesitamos enfocarnos en adorar al Señor y prestar atención ininterrumpida a lo que tiene para decir a su iglesia a través de sus siervos.
Amén, así es. Llega ese momento, ¿verdad? Y es el tiempo de
cerrar nuestra boca,
sí. ¿Verdad? De guardar silencio, de Amén. Resistir a la tentación de hablar y abrir el corazón a la preciosa palabra de Dios.
Amén.
Porque es momento de escuchar con fe. Es el momento sublime en el que se exhibe a Cristo y su grandeza. Es Dios mismo hablando y haciéndose presente. Sencillamente se trata de conocer y disfrutar a Jesús.
Amén.
No debiéramos querer perdernos eso, ¿verdad?
Amén.
Así que debemos desear poner toda nuestra atención ahí, aunque a veces cueste, pero eso es necesario.
Sí.
Poder escuchar. Y es verdad porque a veces quizás podemos congregarnos y vamos pendientes de muchas cosas, menos de lo más importante,
así es.
Que es oír la voz de Dios.
Amén.
Y alguien dirá, pero ¿cómo es eso oír la voz de Dios? Yo no escucho audiblemente que Dios habla cuando yo voy al templo. ¿No? Claro que sí, Dios habla audiblemente a través de el que está entregando el sermón.
Amén.
Por supuesto, si lo que está predicando es fiel a la Escritura, es Dios el que está hablando.
Amén.
Por supuesto, si él está hablando otras cosas, su vida personal, sus experiencias, sus viajes, o se ponen a hacer otras cosas, bueno, ahí claramente ya no es el Señor hablando, pero si la palabra, si la Biblia se abre, se lee y se exhorta fielmente, Dios es el que está hablando.
Amén.
Y nosotros debemos oír atentamente.
Amén. Decíamos que los verdaderamente bienaventurados son aquellos creyentes que oyen su palabra y no solo la oyen, sino que también la obedecen.
Amén.
Para el creyente, la palabra de Dios es el medio por el cual el Espíritu Santo obra en el corazón. La predicación fiel de la palabra del Señor es el medio principal de gracia para la santificación y fe. Por eso, hermanos amados, es necesario. Mire, yo como mujer puedo comentar que cuando llegamos al templo, obviamente nos falta de qué hablar, hermana, cómo le fue, cómo estuvo su semana, cómo está la salud, cómo están los estudios, qué has aprendido. Mira, yo he aprendido esto otro, y comenzamos a compartir, ¿cierto? Todas estas cosas que son también muy edificantes, es muy lindo también escuchar a nuestros hermanos, conocer, ¿cierto? Sus aflicciones, también sus alegrías, es parte de también cuando hacemos comunión, fraternidad entre los hermanos, pero debemos tener claro y presente y ser conscientes de que llega un momento en que tenemos que cerrar nuestros labios y disponernos, ser intencionales en decir, Señor, ha llegado el momento de escucharte. Permíteme tener todo mi ser concentrado en ti, en escuchar lo que tú tienes que decirme hoy, porque tú me hablas todos los días a través de tu palabra. Pero permíteme hoy que no haya ninguna distracción, que no comience a pensar en lo que voy a hacer después del culto, o lo que hice antes de venirme, o si dejé o no dejé preparado esto otro. No, disponer nuestro corazón a lo más importante de cada culto, como lo es la palabra del Señor. Y punto importante también lo hemos mencionado, cuando se predica la palabra del Señor con fidelidad. Porque quienes estamos escuchando ese mensaje, debemos estar, ¿cierto?, en comunión con el Señor, diciendo, Señor, permíteme atesorar este mensaje, permíteme entenderlo, permítenos a todos como hijos tuyos abrazar, ¿cierto?, las verdades bíblicas, pero permite también que quien lo está entregando sea fiel a tu palabra.
Así es, y cuán importante es, ¿verdad?, entrenarnos, tal como estamos diciendo, sí, entrenarnos o entrenar nuestra capacidad de escuchar. Y no es solamente un tema de escuchar en el sentido de sentarnos y guardar silencio, sino que también es en guardar o cuidar todos los aspectos, sí, que tienen que ver con poder escuchar la palabra. Sí. ¿A qué me refiero con cuidar todos los aspectos? Por ejemplo, si yo llego, y esto lo voy a decir porque lo escuché en algunas predicaciones de otros pastores y me pareció muy interesante, si yo llego todo trasnochado el domingo, es muy probable que van 5 minutos y yo ya voy a empezar a cabecear y a dormir.
Sí.
Ahora, ¿por qué llego trasnochado? Bueno, pueden haber casos de fuerza mayor o alguien que trabaja de noche, cosas así. Pero, ¿qué pasa cuando yo no tengo la disciplina de saber que el domingo debo estar con todos mis sentidos atentos y con mis fuerzas renovadas, ¿verdad? Y me quedo perdiendo el tiempo, me quedo... Y aquí vamos a meternos en problemas quizás, pero nos quedamos viendo televisión ahí en el scroll infinito de las redes sociales, perdiendo tiempo, cansando nuestro cerebro y durmiéndonos a altas horas de la noche. Y después el otro día, claro, nuestro cerebro, nuestra atención no está fresca.
Sí.
Y el mensaje se hace largo, pero no porque sea largo, sino que porque yo no me he preparado. Sí. Y yo me recuerdo un predicador que escuchaba que decía, él decía, todos debemos llegar preparados para que Dios hable el domingo. Así como yo me preparo, sí, en cuanto a elaborar un sermón, tú tienes que preparar tu corazón,
sí,
tú tienes que preparar tu mente, tienes que preparar tu cuerpo, descansar, sí, lo necesario para el domingo estar con tu mente fresca y atento.
Sí.
Y yo cuando escuché eso decía, wow, qué verdad más grande, porque
sí,
si le preguntáramos a los hermanos, hermano, ¿cómo usted se está preparando para mañana oír la voz de Dios? Lo más probable es que alguien diría, no, pues si el pastor es el que tiene que prepararse, el predicador, no yo. No, y la respuesta es que todos debemos prepararnos. Así que nuestra capacidad de escuchar no va solo en sentarnos y guardar silencio.
Sí.
Va también en que una preparación sea integral,
sí,
que afecte
completa
todo.
Sí, qué importante.
Wow.
Hoy todos estamos aprendiendo.
Así que hoy día acostarse tempranito, hermanos.
Para mañana congregarse.
Para mañana congregarse y no cabecear en el mensaje.
Así es.
Amén. Vamos al tercer beneficio. El congregarnos nos entrena para aceptar la corrección y rendir cuentas.
Amén.
¡Qué importante! Deje de repetirlo. El congregarnos nos entrena para aceptar la corrección y rendir cuentas.
Amén. Y leemos Hebreos capítulo 12, verso 6, que dice así. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Congregarnos nos expone a la palabra de verdad, no solo a nuestros textos favoritos, ¿cierto? O a lo que nuestros oídos prefieren oír. Probablemente solos nuestro corazón estaría lejos de buscar las verdades que nos confrontan con nuestro pecado.
Sí, qué verdad eso.
Así es. Pero... mire esto, pero en comunidad esto suele ser como un disparo directo a nuestro necio corazón.
Amén. También cuando nos congregamos tenemos la oportunidad hermosa de practicar la cultura de rendición de cuentas.
Amén.
Algo que no podríamos hacer en soledad. ¿A quién le vamos a rendir cuentas solo?
Así es.
Si yo vivo una vida cristiana, un evangelio solitario, ¿a quién le rindo cuentas?
Así
es. A nadie. Y esto es tan vital para nuestras vidas. La Biblia dice que los sabios reconocen la reprensión como una joya de oro. Así lo dice Proverbios 25:12. A veces quizás nos incomoda, es verdad, pero siempre nos santifica. Lo repetimos, hermano. Rendir cuenta quizás muchas veces nos incomoda. No es fácil, pero siempre nos santifica. En la iglesia también podemos aprender que la verdad sin amor hiere. Pero el amor sin verdad engaña.
Así es.
Los dos deben ir de la mano.
Así es.
Qué buena esta frase. O sea, no solo frase, sino que esta realidad. Qué tremenda entenderla. Mira, a ver si quizás pasó muy rápido y los hermanos no pudieron ahí captarla. La verdad sin amor hiere. ¿Verdad? Produce herida, produce daño. Claro, muchas veces alguien viene y, no, yo se las digo. Ya, pero está bien, sí. Es que yo soy franco. Ya, pero cuando decimos la verdad sin amor, muchas veces, por no decir quizás siempre, herimos a las personas. Sí. Ah, le dije la verdad. Sí, pero lo dejaste herido porque no se lo dijiste con amor. Ya, eso es un concepto. Pero ¿cuál es el otro? El amor sin verdad engaña. ¿Verdad? Es que yo lo amo tanto, pobre hermano, que ¿para qué le vamos a decir que está mal al pobrecito? Digámosle que está bien, si total algún día va a cambiar. Es que yo lo amo tanto que no quiero verlo sufrir y llorar, así que dejémoslo como está nomás.
Se le daña igual.
Se le daña, se le sí. Está engañando. Porque eso es un amor sin verdad.
Así es.
Así que qué tremendo, los dos deben ir de la mano.
Así es.
Y eso se, ¿verdad? Se logra congregándose, no sí. Se logra en solitario, no sí. Se logra encerrado en casa, no se logra viendo los cultos por internet,
sí.
Sino que se logra estando ahí en una iglesia local.
Así es, encontramos tanta gracia al tener amigos que nos aman bien, ¿cierto?
Sí.
Que no nos dicen algo para quedar bien, sino que nos dicen lo que necesitamos escuchar.
Amén.
Hay una gran diferencia.
Sí.
No nos exponen, pero tampoco encubren nuestro pecado.
Sí.
Nos aman lo suficiente como para corregirnos.
Wow.
Esos son verdaderos amigos.
Qué tremendo, qué tremendo.
Así es.
¿Y sabe qué, amada esposa? Yo pienso, esto es solamente un pensamiento que se me viene a la mente. Yo pienso que quizás algunos hermanos pueden decir, uy, qué lindo lo que están diciendo, pero eso no es la realidad. Eso es una utopía prácticamente. Yo no encuentro gente así de madura en mi iglesia, lo que ustedes están relatando. Bueno, quizás podría ser. Pero yo le quisiera preguntar y decir, ¿y usted sí es lo suficientemente maduro? Comience por usted entonces a practicarlo.
Así es.
Si quizás usted dice, no, es que no hay nadie a este nivel de madurez. Bueno, quizás usted sí lo está. Y usted sí lo está, hágalo. Sí. Comience por usted.
Contribuya.
Claro, contribuya. Comience usted haciéndolo. Comience usted, ¿verdad?, aplicándolo. Y eso que sea un ejemplo para sus hermanos en su iglesia local, para que ellos también puedan hacerlo. Porque lo que nosotros decimos acá y lo que usted acaba de decir, claramente está describiendo a personas maduras, no a cualquiera.
Sí.
Porque, mira qué importante es decir, tener amigos en la iglesia, o hermanos, amigos que nos aman bien, que nos dicen algo no para quedar bien, no para congraciarse, sino que nos dicen lo que necesitamos escuchar.
Así es.
Que no nos exponen, pero así que es. Tampoco encubren nuestro pecado. Que nos aman lo suficiente como para corregirnos. Todo eso describe a personas maduras.
Sí.
A personas que conocen las Escrituras.
Sí.
Entonces, ahí es donde yo hago hincapié, porque alguien puede decir, uff, pero es que encontrar gente así en mi iglesia es difícil. Bueno, pero ora al Señor.
Sí.
Ora al Señor para que sus hermanos vayan creciendo y vayan madurando. Sí. Si quizás usted encuentra que nadie cumple este estándar, trate de hacer lo posible. Hable con su pastor, uh-huh, o convoque a sus hermanos más cercanos y dígale, hermano, ¿sabes qué? Necesitamos crecer.
Sí.
Necesitamos ser gente madura. Necesitamos ser gente, no que cuando sepa que fulano pecó, va y se lo cuenta a media iglesia.
Mm.
Pero tampoco tenemos que ser como mengano que sabe que el otro está en pecado y lo tapa.
Así es.
¿Verdad? O sea, los extremos, todos los extremos son malos. Mm. Hay que buscar un punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio se logra con madurez.
Sí.
Se logra cuando nos nutrimos de la palabra.
Sí.
Se logra cuando realmente estamos creciendo, estamos dando fruto, cuando estamos siendo llenos del Espíritu.
Sí.
Entendiendo lo que es ser lleno del Espíritu.
Sí.
Que es verdad que el fruto del Espíritu, que la señal, la evidencia de una vida transformada sea ahí real.
Sí.
No de cosas de manifestaciones externas, sino que realmente la madurez, el crecimiento, bien, el porte espiritual.
Decíamos entonces que el congregarnos nos entrena para aceptar la corrección bíblica, hermanos amados, no es un ataque, repito,
sí, por favor.
La corrección bíblica no es un ataque, sino que es una gracia restauradora que lleva al arrepentimiento y a la santidad.
Amén.
Y decíamos también que el congregarnos nos entrena, ¿cierto?, para rendir cuentas. La membresía de la iglesia implica responsabilidad y sumisión a la autoridad que Dios ha establecido.
Amén.
Gloria a Dios por esto.
Así es. Vamos al cuarto beneficio.
Amén.
El congregarnos nos ejercita para servir en humildad.
Amén.
Otra vez, el congregarnos nos ejercita para servir en humildad.
Amén. Y leemos Marcos 10:45 que dice así, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir.
Amén.
Y dar su vida en rescate por muchos.
Así es.
Cuando nos congregamos y servimos, se nos recuerda que el verdadero servicio no se trata de buscar protagonismo, ¿cierto? Mm,
sí.
De estar adelante o recibir aplausos. Esto sucede en una iglesia bíblica, ¿cierto? En iglesias que son guiadas por la palabra del Señor. Cuando servimos entonces, se nos recuerda quiénes están por delante.
Claro.
Nos recuerdan que el verdadero servicio no se trata de buscar protagonismo, de estar adelante o de recibir aplausos, sino de reflejar genuinamente,
sí,
el amor de Cristo.
Amén. En un mundo donde todos, por decirlo así en forma generalizada, ¿verdad?
Sí.
O haciendo un poquito de hipérbole, no es que todos en forma literal, pero en un mundo donde todos quieren ser influencers y tener muchos seguidores, en la comunidad de la iglesia aprendemos a dar sin esperar reconocimiento, a ofrecer de nuestro tiempo y nuestro esfuerzo sin esperar nada a cambio y a servir sin hacer acepción de personas.
Amén.
En la iglesia local es donde aprendemos que es mucho más valioso el gracias.
Sí.
De quizá una hermanita de cabello blanco que nos abraza cada domingo, que tener miles de me gusta en un post de Instagram.
Qué precioso
es. Mira qué interesante, ¿eh? Ese gracias de una hermanita por lo que sea, quizás porque servimos o le dimos una enseñanza o le recibimos en la puerta o cualquier actividad, la que sea, cualquiera, pero vale más ese gracias de una hermanita humilde que tener miles de me gusta en una publicación de redes sociales.
Amén. Necesitamos servir en la iglesia como Jesús, humilde, cercano a la gente y fiel. El Señor nos ayude. Ya que siempre lo mencionamos, el modelo de servicio cristiano para nosotros es Cristo mismo, quien se despojó de su gloria para servir a su pueblo. El servicio, lo decíamos también, no busca protagonismo, hermanos amados, sino edificación mutua. Servir a los santos en lo cotidiano vale más que buscar aplausos públicos. Sí. El cuerpo de Cristo crece cuando cada miembro sirve conforme al don que ha recibido.
¡Qué lindo!
Hoy nos dan ganas de terminar, porque creo que este es un punto que a mí en lo personal me quebranta mucho, porque para servir justamente necesitamos entender esto. Que el servir, debemos tener en nuestra mente y en nuestro corazón constantemente el modelo de Cristo.
Claro.
No buscar reconocimiento, no buscar, como decía usted, me gusta en los pods, uh-huh, ¿cierto? O en fotografía, sino que precioso es poder recibir un gracias de alguien a quien se le sirvió con humildad, con amor, con fidelidad y con un amor sincero.
Sí.
Lo hablábamos anteriormente. Esto no es un amor superficial, sino que es un amor fraternal, un amor profundo, un amor que viene de Dios. Y qué precioso esto, ejercitarse para servir en humildad a nuestra iglesia local, y no solo el día domingo. Esto debe ser cada día, cada día. El poder escuchar a una hermanita anciana, como también a un niño, ¿cierto? Estamos sirviendo. Claro. El poder darle una taza de té a una ancianita, como también a un niño, es precioso poder entender que lo que deseamos reflejar es a Cristo, su servicio, a Cristo mismo. Qué precioso es tenerlo claro. Y quienes están por delante también en la iglesia, poder, como lo decía yo en un principio, cuando nos congregamos y servimos, se nos debe recordar que el verdadero servicio no se trata de recibir aplausos, de buscar protagonismo, porque muchas veces también debemos analizar nuestro corazón, la motivación que hay en nuestro corazón para hacer lo que hacemos. Porque en uno de los puntos anteriores decíamos, quizá algunos no se congregan para fraternizar ni para hacer comunión con los santos, simplemente a lo mejor van para cumplir en un lugar de servicio. ¿Y por qué? Porque no han entendido el trasfondo de lo que significa servir en la obra.
Claro.
¿Cierto? Pero volviendo a este punto, cuando sirvamos, hermanos amados, roguemos al Señor que nos ayude, en dependencia del Espíritu Santo, a hacerlo con humildad. No buscando aplausos, no buscando reconocimientos, sino que hacerlo como para el Señor, con un corazón humilde, cercano a la gente y fiel.
Así es, porque partamos de la premisa que esto no es algo natural en nosotros.
Así
partamos
es.
De eso, ¿verdad?
Así es.
No es natural el querer servir en humildad, sino que lo natural de nuestra humanidad es no querer servir.
Así es, o servirnos de los demás.
Sí, claro, servirnos de los demás. O quizás sí servir, pero recibiendo un buen reconocimiento a cambio.
Sí.
Ahí también está como el siguiente paso. Ya, perfecto, ya. Yo estoy dispuesto a servir, pero quiero que me reconozcan. Quiero que la gente me aplauda. Quiero que todos vean lo que hago. Entonces, eso es lo natural, ¿verdad? Así que estamos hablando de los beneficios de congregarnos. Así que el congregarnos trae esto, lo que decíamos. Nos ejercita para servir en humildad.
Sí.
El congregarnos, el estar ahí, nos hace que podamos ejercitarnos en esto que no es natural.
Amén.
No brota en forma natural del corazón del hombre, sino que en el corazón transformado del creyente debe comenzar a ser ejercitado.
Amén.
La humildad.
Amén.
El servir a nuestros hermanos, no importa que nadie lo reconozca, no importa que nadie quizás te aplauda, no importa que no te lleves un tremendo reconocimiento al final de la jornada, pero saber que estamos imitando a Cristo.
Amén.
Simplemente cuando servimos en humildad estamos imitando a nuestro Maestro.
Amén.
A nuestro Señor.
Amén. El mayor y mejor modelo de servicio.
Así es. Vamos a los últimos dos beneficios, 5 y 6. Vamos entonces. Número 5. El congregarnos nos recuerda que... Oh, está bueno este.
Este va un poquito de la mano con el anterior, ¿cierto?
Sí, por supuesto. Nos recuerda que no somos el centro. Nosotros no somos el centro.
Amén.
Jesús lo es.
Así es. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Lo dice Colosenses 1:18.
Así es.
En medio de un mundo que con frecuencia nos bombardea poniendo al ser humano como el centro de todo, al congregarnos entendemos que la vida no se trata de nosotros, se trata de Cristo.
Amén.
La condición natural del ego humano se impregna desde lo que vemos, oímos y consumimos, volviéndose sutil el engaño de buscar nuestro propio placer y no el de hacer lo que glorifica a Dios.
Sí, qué importante es esto, porque cuando nos congregamos, nuestra perspectiva se alinea con la voluntad divina.
Amén.
Y mire qué interesante, porque cuando eso comienza a suceder, ya dejamos de preguntarnos si es que nos gustó el servicio o no.
Sí.
Si es que nos gustó las canciones que cantaron. Si es que nos gustó cómo sonó la banda musical o el coro. Si es que nos gustó la predicación o la forma en que los hermanos fueron vestidos. No sé, y tantas preguntas que podríamos colocar ahí. Y nos comenzamos a hacer la verdadera pregunta que debiéramos hacernos cada vez que nos congregamos.
Amén.
¿Sabe cuál?
Pregunta. Sí, la sé. Ya, pero dígale usted.
Poder preguntarnos, ¿fue Cristo exaltado? ¿Fue Cristo glorificado el día de hoy? ¿Fue el Señor el centro hoy? ¡Qué tremendo es eso!
Así es.
Eso nos lleva a entender que no somos el centro nosotros.
Amén.
¿Verdad?
Amén.
Qué tremendo es esto, porque ¿cuántas veces andamos buscando una iglesia a nuestro gusto?
Sí.
Que se cante lo que a mí me gusta, que se predique lo que a mí me gusta, que, no sé, la decoración sea la que a mí me gusta, que a mí me gusta que hayan flores en el púlpito. Un ejemplo, no sé, estoy dando un ejemplo, algo que se me viene a la mente. Es que a mí me gusta este tipo de alabanza, de canciones. Es que a mí no me gusta esto otro.
Sí.
Pero el servicio, la reunión, el domingo cuando estamos congregados, ¿es para qué? ¿Es a gusto del cliente?
No.
¿O es para que Cristo sea el centro?
Amén. En todo sea exaltado Cristo.
Y esa es la pregunta que debe haber de fondo cada domingo.
Así es.
¿Verdad?
Amén. En la adoración comunitaria dejamos de contemplarnos a nosotros. Y levantamos nuestros ojos al trono. La iglesia no se reúne para entretenerse, sino para exaltar al Cordero.
Amén.
Hermanos amados, todo existe para la gloria de Dios. La iglesia nos gira en torno a nuestras preferencias.
Así
usted
es.
Muy bien lo decía recién. La iglesia nos gira en torno a nuestras emociones. La iglesia nos gira en torno a nuestras necesidades. Si no, que la iglesia gira en torno a la exaltación de Cristo. Qué precioso entender esto, y que damos gracias al Señor por esto, ¿cierto, amor? Porque es necesario que esto lo sepamos y seamos conscientes de esto. Que cuando nos congregamos, en todo debe ser exaltado Cristo. Esto no se trata de nosotros, se trata de Cristo. Congregarnos nos quita del centro a nosotros mismos y nos centra en la majestad del Redentor. La pregunta, como usted decía, no es me gustó el culto, sino que ¿fue Cristo exaltado en todo?
Así es.
Qué diferente.
Uf, Dios nos ayude Amén. Para que esto sea una realidad. Y por supuesto que esto va a ser una realidad congregándonos.
Así es.
Porque estando en casa, donde yo pongo en internet la reunión que a mí me gusta, de la iglesia que me gusta, que es a mi manera, claro, es fácil. Pero cuando nos congregamos, podemos recordarnos que el centro no soy yo.
Amén.
Es Cristo.
Amén.
Y vamos al número 6. Sexto beneficio, el congregarnos nos moldea para vivir con perspectiva eterna.
Amén. Y leemos 1 Pedro 2:9. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Puede que la rutina diaria nos haga olvidar que somos parte de algo más grande. Pero cada domingo, al unir nuestro canto al grupo santo, al abrir la escritura juntos, al orar unos por los otros, volvemos a recordar que por la obra de Cristo soy parte de una historia eterna.
Sí.
Que no comenzó conmigo y que tampoco terminará conmigo, sino que pertenecemos al gran plan redentor de Dios.
Amén. Qué hermoso es eso. Amén. Hermanos amados, en nuestra iglesia local, cada uno de nosotros, sabemos que acá nos escuchan muchas personas, todos de distintas iglesias locales, distintas denominaciones incluso. Amén. Pero todos parte del pueblo de Dios con nuestras diferencias que podemos tener. Sepamos lo siguiente, en nuestra iglesia local es donde vamos a poder tener un hermoso privilegio. Yo me refiero quizá obviamente a los que venimos desde una edad más de niño o adolescente, ¿verdad? Sí. Vamos a tener quizá el privilegio de ver a nuestros amigos crecer juntos,
sí,
siendo niños, adolescentes, quizás pasar por la universidad, graduarse, casarse, incluso después tener hijos y tener, ¿verdad?, la herencia del Señor. Vamos a envejecer juntos, vamos a caminar en diferentes etapas, pero siempre bajo la misma gracia multiforme de Dios.
Amén.
Podemos encontrar una belleza profunda en no caminar aislados,
así es,
solos, no, sino que ser parte de algo que no se desvanece, hermano, porque esto no es temporal, es que entendamos eso. Hermano, esto no es temporal. Con la gente que estamos ahí cada domingo, a esos, por ejemplo, ya quizás jóvenes grandes, ya adultos que vimos quizás nacer. A nosotros nos ha tocado, a mi esposa, ¿verdad? Sí. Ver a varios que ya son grandes, son ya adultos, mayores de edad, que los vimos ahí en brazos. Y ya los vemos grandes. Vemos a otros quizás que llegaron siendo adultos y que ya están en una edad ya más avanzada, tercera edad. Pero todo eso no es temporal, porque con ellos mismos vamos a estar toda una eternidad juntos.
Amén.
No solo acá, no es un tema de un par de años y después no nos vamos a ver más. No, vamos a estar juntos en la gloria por siempre.
Amén.
Entonces, entender eso de que la realidad que yo vivo cada domingo es un adelanto,
sí,
de lo que vamos a vivir por toda una eternidad.
Amén.
Por eso que decimos que este punto 6 es que el congregar nos moldea para vivir con perspectiva eterna.
Amén.
Ese hermano que se sienta a tu lado, el que se sienta al otro lado tuyo, el que se sienta atrás tuyo, delante tuyo, es alguien que, por supuesto, si es un verdadero hijo de Dios, va a estar contigo toda la eternidad.
Así es. Congregarnos no debe ser solo una lista de cosas por hacer el fin de semana.
Sí.
Es un regalo. Así es.
Amén.
Es el taller de donde Dios va puliendo las áreas que en lo secreto nos cuesta ver que necesitan su obra. Es el lugar donde dejo de estar solo,
sí,
y empiezo a recordar que soy parte de algo mucho más grande, el cuerpo de Cristo.
Amén.
Si a veces, hermanos amados, nos cuesta levantarnos los domingos, puede ser, sí. ¿Sí? O a veces está cansado, o a veces está angustiado. Pero recuerde, cada vez que llegue al templo, a alabar al Señor, a buscar palabra del Señor, a convivir, ¿cierto? A tener comunión y fraternidad con los santos. Él estará ahí en el centro.
Amén.
Él estará ahí, abrazándolo, acariciándolo, hablando a su vida. Por eso decimos que la iglesia local es parte visible del pueblo eterno de Dios. ¿Y cuánto valor hay? ¿Cuán precioso es poder entender esto?
Así es.
Y cada reunión es un anticipo de la gloria celestial. Si usted rechaza congregarse, está rechazando todo esto hermoso que muchos estamos viviendo. Congregarnos nos recuerda nuestra identidad en Cristo cuando somos expuestos a la palabra del Señor y a nuestro llamado a vivir para su gloria.
Sí.
La vida cristiana, hermanos amados, no es individualista ni momentánea, sino comunitaria y eterna. Así que damos gracias al Señor por recordarnos estas verdades bíblicas tan, tan preciosas.
Amén. Maravilloso el congregarse y trae estos beneficios que realmente edifican y nutren nuestra vida.
Amén.
Damos gracias a Dios por esta enseñanza y esperamos sí. que haya sido de gran bendición para nuestras vidas en esta hora.
Amén.
El Ministerio Armonía ha presentado la reflexión bíblica del programa Sábado en Familia.